Cámara Reynoso, también mediante el PAN, integrante de la Comisión de Salud, la Cámara de Senadores. Adelante, por favor, senador.
Muchas gracias, muy buenas, buenos días, buenas tardes, ya no sé de qué hora estoy viviendo, pero agradecer a Antonio del Valle la invitación, por supuesto Luis de la Calle en esta moderación, entregando un documento con las propuestas, con el análisis. Me voy a remitir a lo que creo que ahora se considera como lo urgente, pero también en las acciones y en las propuestas de lo inmediato a corto y mediano plazo. Siempre causa un poco de terror cuando pensamos en el término de guerra. Sin embargo, actualmente el mundo está dando la batalla en una guerra contra el COVID-19. Cuando se habla de la industria de guerra, es buscar la reorientación o reconversión de la industria. En México han pasado 2 meses desde que se identificó el primer caso de COVID-19 y estamos formalmente en la fase 3 y las industrias están sin actividad. Los insumos suficientes no han llegado a los centros de atención hospitalaria y vemos constantemente las manifestaciones de los trabajadores del sector salud ante la incertidumbre por la falta de equipos de protección y en algunos casos se ha llegado al amparo para no laborar mismo que ha sido otorgado. Estamos a tiempo y la planeación es indispensable. Esto no va a terminar pronto. Viene la siguiente fase, que es el rebrote, y se tiene que pensar en industria de guerra permanentemente, al menos hasta que exista una vacuna o tratamiento y deje de ser una amenaza a este virus. Mientras la amenaza exista, la guerra sigue viva. Y se pueden considerar acciones inmediatas y de corto o mediano plazo en diferentes sentidos. Urgente, primero. Insisto en la necesidad de aplicar el mayor número de pruebas para identificar los contagios. La clave no solo es evitar el contagio con la sana distancia, sino la detección oportuna. Hay diferencias muy marcadas en lo que se está realizando. Por poner un ejemplo, si la Ciudad de México tiene el 7.4% de población, se han aplicado 22% de las pruebas a nivel nacional. Si vemos que Chiapas ocupa un 4.3% de la población, no llega ni al 1% de la aplicación de pruebas. Hay una disparidad, no hay una lógica y evidentemente para poder reactivar la economía lo que se ocupa es mayor certeza en los números y en las pruebas. En cuanto a los insumos para la salud, me parece que en lo inmediato urge que la industria textil se reactive y se pueda reconvertir estas y algunas fábricas para los insumos para la salud. Descentralizar la compra para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, si yo hablo de la zona textilera de Guanajuato, que es Uriangato, Moroleón y Uriria, han considerado reorganizarse para poder producir los insumos de salud. Apoyar para encontrar materias primas y adjudicar contratos regionales. Las compras centralizadas, las compras consolidadas, las compras de una sola dependencia han costado no solamente vidas, ha costado también la ineficiencia en las instituciones. Hacia un corto y mediano plazo, me quiero referir precisamente a estas compras del sector salud que deben de descentralizarse. No solamente salir de la Secretaría de Hacienda, que además ya durante 2 años se ha comprobado que no es la mejor forma para poder contar con los alimentos, que tiene que pasar a la Secretaría de Salud, pero además que tienen que separarse insumos textiles para la salud, laboratorios y médicos, para poder incluir los productos hechos en México y ayudar a la economía local. También me parece que es importante no solamente la descentralización o el quitarlo de la Secretaría de Hacienda, sino también que puedan hacerse 2 contratos regionales porque, insisto, las compras consolidadas pueden generar un ahorro, pero pueden costar vidas. En cuanto al TECME, creo que vale la pena analizar los capítulos 6 y 25, que se refiere, es decir, a las industrias textiles y a las pymes, y respectivamente identificar las áreas de oportunidad para el comercio y su vínculo a la agenda de salud. En cuanto a la atención de salud, no se observa una estrategia integral entre pandemia, economía, que significan empleos e infraestructura para la salud. El acuerdo que se realizó con los organismos de la iniciativa privada para la atención a la salud, si bien es importante, no se considera suficiente. Es decir, cirugías que se han tenido que suspender por no considerarse urgentes, si bien no representa un riesgo de vida o muerte, sí deteriora la calidad de vida de los pacientes. Los efectos de la pandemia han requerido de la concentración de todos los esfuerzos del sector salud, pero se ha descuidado la atención de los pacientes no COVID. Y no podemos dejar de reconocer o olvidar que de por sí ya había arrancado un sistema de salud con muchas deficiencias, por lo que considero se debe de reconsiderar la subrogación de pagos para continuar con la atención de primer y segundo nivel ante la insuficiencia de la infraestructura del IMSS, no solo ante la emergencia por la pandemia, sino en la atención cotidiana en tanto se construye la infraestructura necesaria en el IMSS. Por ejemplo, si el presidente ha hablado de la creación de 2 millones de empleos, esto se traduce en más de 6 millones de nuevos derechohabientes, al menos 3 integrantes por familia. Y sin duda, estos 6 millones de nuevos derechohabientes se traslada a la insuficiencia del sector salud para su atención. Por eso hablo de la estrategia integral. Y por último, la inclusión de la tecnología para la atención a la salud. Me parece que hoy más que nunca ha quedado demostrado, y hoy es una muestra de ello, el uso de la tecnología tiene beneficios y que durante el tiempo que se ha permanecido en casa se ha logrado en algunas áreas poder continuar con el trabajo a distancia. Es el momento de voltear a ver la oportunidad y que se pueda tener la incorporación formalmente de la telemedicina, que se analice la viabilidad ya que podría ayudar en la disminución considerable de citas presenciales en medicina familiar, además de ir incorporando el expediente clínico electrónico, la firma electrónica para recetas digitales y el control de medicamentos e inventarios, software suficientes y buenos que ayuden en el control y la eficiencia de los recursos materiales y humanos. Y en cuanto a la formación de especialistas, la actualización del programa de formación de recursos humanos para la salud debe de considerar no solamente el número de espacios en las instituciones públicas y privadas para realizar una residencia, tiene que enfocarse las especialidades a lo que la transición demográfica en México demanda. Muchas gracias y hice entrega de un documento con el análisis completo de las propuestas y el por qué considero que sería importante la aportación de la iniciativa privada al sector salud desde este punto de vista.